Dios les bendiga. Estoy aquí leyendo en Juan, en el capítulo 16, el versículo 23 y 24 del Evangelio según San Juan. Dice: mientras Jesús pasaba sus últimas horas con sus discípulos, Él les dijo: de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¡Qué increíble declaración! Para que vuestro gozo sea completo. La única forma de que nuestro gozo sea completo, según Jesucristo, es cuando pedimos al Padre en el nombre del Hijo, y el Padre nos lo dará. No es una afirmación condicionada. Dice que si pedimos en su nombre, Dios nos lo dará. Mientras esta escena está tomando lugar, Jesucristo estaba advirtiendo a sus discípulos que Él se iba y no les iba a ver por algún tiempo, pero en el mismo momento les aseguró que ellos tenían acceso, tenían carta blanca, tenían una libreta de cheques donde con solo la firma y el sello del nombre de Jesucristo podían accesar a ese banco celestial que da la voluntad de nuestro Padre Dios. Muchos comentaristas bíblicos dicen que ese poder lo iban a tener los discípulos después de que Jesucristo ya se hubiera ido. Sin embargo, la Biblia sugiere otra cosa totalmente contraria. De acuerdo a la Biblia, y el ejemplo más claro está en aquel hombre desconocido que hizo grandes obras en el nombre de Jesús. Los discípulos trataron de detener a este hombre porque él no era parte de su círculo. Juan lo reportó a Jesús, casi reclamándole: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque él no nos seguía, dice en Marcos capítulo 9. ¿Pero qué respondió Jesús a esto? Dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Cristo reconoció al hombre como estando con él, estando del lado de Jesús. Este hombre no estaba en el círculo interior de Jesús. Este hombre no era parte de los discípulos, pero aún así podía hacer milagros en el nombre del Señor, y mientras lo hacía, él declaraba que todo el poder estaba en el nombre de Cristo. ¡Qué cosa más asombrosa! Este hombre no disfrutaba de una intimidad personal con Jesús como lo hicieron los discípulos, ni tampoco tenía las grandes revelaciones de primera mano que tenían los discípulos. Probablemente él solo era uno de esas multitudes que escucharon a Jesucristo enseñar desde las colinas y las laderas cerca de Galilea, cerca de Jerusalén. Pero obviamente este hombre amaba a Jesús, y este hombre echó mano de la promesa de Cristo y la puso en acción. Se convirtió en un rema en la vida de este hombre las palabras de Jesús, y los milagros empezaron a suceder. Él también debió ser un hombre de ayuno y un hombre de oración, porque después de todo Jesús señaló que los demonios se echan fuera solo con oración y ayuno. No hay otra forma. En este respecto, Jesús desconocido, este hombre desconocido, sobresale en contraste a los que estaban en el círculo íntimo de Jesús. Los doce fueron enseñados personalmente por Jesús a tocar, a buscar, a pedir, cómo buscar las cosas de Dios. Sin embargo, no lo habían hecho, dice el mismo Jesús. Ellos fueron enseñados de primera mano por todas las bendiciones del Padre para toda gracia, todo poder y toda fortaleza, y se encontraban en Cristo. Y ellos escucharon a Jesús declarándole a las multitudes: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pedís en mi nombre, yo lo haré, dice en Juan 14. Aquí tenemos por lo menos a un hombre que aceptó la palabra de Jesús. Él reclamó esa promesa de Jesús y su fe fue honrada por Dios. Él esperaba que el Señor hiciera milagros a través de él y todo en el nombre de Jesús. Es por eso que ahora Jesús le decía a Juan y a los otros: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Él estaba diciendo: pide ahora, no esperen para otro tiempo y no trates de averiguarlo todo teológicamente, porque yo te estoy diciendo que mi nombre tiene poder sobre el diablo y tú tienes ese poder porque tú estás en mí. Pide y el Padre lo hará, y Jesucristo te lo dice a ti y me lo dice a mí hoy. Las palabras de Cristo a los discípulos me hacen sentir una convicción muy fuerte. Nada habéis pedido en mi nombre. Y mientras yo leo esto, yo escucho la voz de Jesús susurrándome al oído y abrazándome y diciéndome: Rigo, no has reclamado el poder que he puesto a tu disposición. Sencillamente necesitas pedir en mi nombre, sin dudarlo. Esto es lo que yo creo que entristece el corazón de Dios, más que todos los pecados de la carne combinados. Nuestro Señor se entristece por la creciente falta de fe en sus promesas, por las crecientes dudas que nos agobian, porque Él sí contesta la oración, y por un pueblo que reclama el poder que está en Cristo cada vez menos. El mundo no ha conocido un tiempo tan necesitado de las promesas divinas como el que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos tumultuosos. Sin embargo, cada día hay menos petición que nunca en el nombre de Jesús que van dirigidas al cielo. Mientras el día pasa, los cristianos estamos perdiendo cada vez menos, pidiendo menos cada vez en el nombre del Señor. Pareciera que tenemos miedo de dar el paso. Y a menudo quizás nos estamos llenando de incredulidad, pero pedimos poco o casi nada en el nombre de Jesús. Como los discípulos, yo oro y ayuno y disfruto de una intimidad con Cristo en oración. Me encanta estudiar la palabra de Dios y encerrarme en mi cuarto con Él en oración. Pero me pregunto ahora, ¿qué significan estas cosas si no producen fe en mi maravilloso Señor? Yo me maravillo con la gloria y el poder de Dios, toda su majestuosidad. Pero cómo necesito tomar acción sobre ella. Tengo íntima comunión con el Señor, pero mi tiempo con Él me da el poder con autoridad divina y con un entusiasmo para reclamar el poder en su nombre. En las iglesias oímos: hay poder sin igual poder, en el nombre del Señor. Y todas las denominaciones lo cantan, y todos reverenciamos su nombre, y todos nos gloriamos en Él, y nos encanta escuchar las historias de Jesús. Pero hermano y amigo y hermana y amiga que me escucha, no nos apropiamos del poder que hay en su nombre. No lo estamos reclamando ni estamos actuando conforme a su palabra. La Biblia dice que en los últimos días el diablo caerá sobre esta humanidad. Lo dice en Apocalipsis, con gran ira, con gran venganza, sabiendo que tiene poco tiempo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de cristianos, qué tipo de iglesia pasiva y débil se va a encontrar este diablo? ¿Qué tipo de pueblo sin fe, que exalta el nombre de Cristo, pero que no resiste a su enemigo por el poder que está en ese nombre. ¿Qué encontrará un pueblo de Dios que se rinde fácilmente diciendo: yo hice lo mejor que pude, solo tengo que perseverar hasta que el Señor regrese? No tenemos que soportar lo que el diablo nos está dando. No tenemos que soportar las miserias que llegan a nuestras vidas. No tenemos que soportar ni rendirnos ante los ataques del diablo. No tenemos que llenarnos de pobreza. No tenemos que llenarnos de dolor, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Hay un poder donde tú te puedes parar en esta palabra y puedes decir: basta, diablo, vengo contra ti y con todo el poder en el nombre de Jesús. Yo te aviso que puedes cancelar tus huestes infernales, porque yo voy a resistir cada uno de tus ataques, y la palabra de Dios dice que tú huirás de mí. Satanás puede traer una inundación de aflicción a tu vida. Satanás puede atacar a tu familia, puede atacar a tus seres queridos, puede atacar tus finanzas, puede atacar tus emociones, puede atacar tu mente. Pero cada ataque satánico que se va a encontrar es el lanzamiento, el escudo del poder de Cristo. El enemigo puede mandar demonios tras demonio, pero cada uno de ellos tendrá que darse cuenta que hay una pared inmovible, que es el nombre poderoso de Jesucristo en la vida mía y en la vida tuya, si tú tomas la acción y tomas esa promesa que Dios mismo nos dio. En Hechos 3, en el versículo 1, vemos como Pedro y Juan iban camino al templo a orar, como era su costumbre. Cada día pasaban por el lado de un hombre que se sentaba a la puerta del templo a mendigar. Ese hombre era un hombre cojo de nacimiento, pero ese día iba a ser diferente, un día diferente a todos los que habían pasado. Esta vez, cuando los apóstoles vieron el mendigo, una ira santa se levantó en ellos. Ellos vieron que Satanás no fue retado en la vida de este hombre por demasiado tiempo. Ahora era tiempo que hombres llenos del Espíritu de Dios se apropiaran del poder en el nombre de Cristo. Pedro con Juan, fijando él los ojos, le dijo: míranos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro estaba diciendo: nosotros poseemos algo mejor que todo el oro y que toda la plata del mundo. Lo que nosotros tenemos es mucho mejor que todos los médicos y toda la medicina en la tierra. Estoy hablando del poder que está en el nombre de Jesucristo. Nosotros lo tenemos y te lo damos a ti. Con esto Pedro dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. La muchedumbre que vio esto se maravilló. Ellos le preguntaron a los apóstoles qué estaba sucediendo. Pedro explicó: y por fe en su nombre, a este que vosotros veis y que conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a esta la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro estaba diciendo: en esencia, por años ustedes conocieron a este hombre como un lisiado de nacimiento. Lo vieron siempre en estas puertas del templo, y ahora quieren saber cómo él es capaz de saltar y danzar y alabar el nombre del glorioso. Es por el nombre de Jesucristo, es por el poder en el nombre de Cristo que este hombre ha sido sanado y sus pecados han sido perdonados, y no en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres para que podamos ser sanos, para que podamos ser salvos. Noten la frase que Pedro usó para describir esta nueva condición del hombre: completa sanidad. No importa cuán difícil o desesperada nuestra prueba parezca, Dios ha provisto que obtengamos completa sanidad en medio de ella. y esta completa sanidad proporcionada a través del nombre de Jesucristo repelará cada ataque del enemigo. Cuando los oficiales del templo escucharon lo que había pasado, encarcelaron a Pedro y a Juan. Y al otro día pusieron los discípulos en el juzgado. El sumo sacerdote los demandó: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?, preguntó. Y otra vez Pedro declaró: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Yo te pregunto, ¿cómo pueden hablar audazmente estos hombres sencillos y humildes y con tanta confianza? Es porque Pedro y Juan habían quitado todos los límites que ellos tenían al creer la palabra de Dios. Ellos estaban diciendo en esencia: no vamos a limitar al santo de Israel en cualquier situación. Yo, usted, quizás estamos limitando el poder del santo de Israel en nuestras vidas. Ellos habían pronunciado una fe superior en la vida del hombre lisiado, y ellos nunca hubieran hecho esto a no ser que realmente creyeran las palabras de Jesús: que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Juan 16:23. Apréndase esta cita. Estos discípulos sabían que cuando Jesús dijo todo, estaba diciendo todo. Él estaba haciendo una promesa sin límites, una promesa ilimitada. Cristo estaba diciendo: todas las cosas que le pidas al Padre en mi nombre, Él te las dará. Debemos seguir el ejemplo de Pedro y Juan. Nosotros también debemos creer que todo es posible. Y debemos quitar cada límite que hemos puesto en Dios para que obre en nuestras vidas. Renuncia a esos límites porque los has puesto tú y no Dios. Yo creo que debemos conocer más acerca del nombre de Jesús. Y yo creo que lo que debemos conocer es tan sencillo que un niño lo puede entender. Es sencillamente esto: cuando hacemos nuestras peticiones en el nombre de Jesús, debemos estar plenamente persuadidos que en nuestro corazón, que es igual como si el mismo Jesús le estuviera pidiendo al Padre. ¿Cómo puede ser esto cierto?, me preguntas. Déjeme explicarle. Nosotros sabemos que Dios ama a su Hijo. Él habló con Jesús y lo enseñó durante su tiempo en la tierra. Y Dios no solo escuchó, sino que contestó cada petición que su Hijo hizo. Jesús testificó esto, diciendo: Él siempre me escucha. En resumen, el Padre nunca le negó cualquier petición a su Hijo. Hoy, todos aquellos que creen en Jesús están embestidos en su posesión de Hijo. El Padre Celestial nos recibe tan íntimamente como Él recibe a su propio Hijo. ¿Por qué? Es porque nuestra unión espiritual con Cristo, a través de su crucifixión y resurrección, Jesús nos ha hecho uno con el Padre. Dice en Juan 17: para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí. Búsquelo, léalo en Juan 17, versículos 21 al 23. Y haz esta realidad en tu vida. Derriba los muros que te impiden obtener esta promesa en tu vida. Entiende que simplemente ahora somos familia, uno con el Padre y uno con el Hijo. Fuimos adoptados con pleno derecho de herencia que posee cualquier hijo. Esto significa que todo el poder y todo el recurso del cielo están a nuestra disposición a través del nombre santo de Cristo. Y porque estamos investidos con el derecho de hijo de Cristo, coherederos con Él, partícipes de su gracia, partícipes en su herencia, sabemos que nuestras peticiones también son escuchadas por el Padre. Y que Él contesta nuestras peticiones como Él le contestaba al Hijo. Es una increíble autoridad lo que nos ha sido dada en oración. Pero, ¿cómo usamos esta autoridad? A través del nombre de Cristo. Cuando pusimos nuestra fe en Jesús, Él nos dio su nombre. Su sacrificio nos capacita para decir, soy de Cristo, estoy en Él, soy uno con Él. Entonces, increíblemente, Jesús tomó nuestro nombre como nuestro sumo sacerdote y Él lo escribió en la palma de su mano. Así que nuestro nombre está registrado en el cielo debajo de su glorioso nombre. Puedes ver que en la frase en el nombre de Cristo no es alguna fórmula impersonal. Más bien es una posesión literal que tenemos con Jesús. Y esa posición es reconocida por el Padre. Jesús nos dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Esta es la razón por la cual Jesús nos manda a orar en su nombre. Él está diciendo, cada vez que pedís en mi nombre, tu petición tiene el mismo poder y el mismo efecto con el Padre, como si fuera yo mismo pidiéndole a Él. En otras palabras, es como si nuestra oración es pronunciada por Jesús mismo ante el trono de gracia del Padre. De igual manera, cuando impones las manos sobre los enfermos y oras, Dios nos ve como si Jesús estuviera Él mismo imponiendo las manos sobre el enfermo para traer sanidad. Esto es también porque debemos entrar audazmente al trono de gracia para recibir. Debemos orar con confianza, Padre, estoy ante ti, escogido en Cristo para salir y dar fruto. Ahora hago mi petición grande, que mi gozo sea cumplido. Para que tu gozo sea perfecto, dice Jesús. Estos creyentes declaran, traté de reclamar el poder en el nombre de Jesús, pero no funcionó para mí. Hay mucha gente que vive así. Hay muchas razones por qué no recibimos respuestas a nuestras oraciones. Puede ser que hayamos permitido algún pecado en nuestras vidas, algo que contamina nuestra unión con Cristo. Esto se convierte en barricadas que hacen presa, hacen una represa en el fluir de bendición de Él, y Él no contestará nuestras oraciones hasta que dejemos nuestro pecado. O quizás la obstrucción sea causada por ser tibios o estar a medias hacia las cosas de Dios. Quizás estamos enmudecidos por la duda, la cual nos aparta del poder en Cristo. Santiago advierte en el capítulo 1, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal cosa, que recibirá cosa del Señor. Es por eso que debes llenarte, apropiarte de esta promesa divina. Quitar los muros de duda, quitar los muros que te separan del trono celestial. Haz tuya la promesa que Dios nos dio. Hazla vida en tu vida. Esta es una promesa increíble. En Juan 14 también contiene dos magníficas promesas. En la primera Jesús declara: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Jesús lo aclara y lo simplifica en el último versículo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dos versículos más tarde, después, Jesús promete: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí Cristo está diciendo: te voy a dar el Espíritu de verdad, y su poder habitará en ti. Estas dos increíbles promesas de nuestro Señor Jesús. Pero note que el versículo que está en medio de ellos: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué esta declaración aparece aquí? Pregunto. Cristo nos está diciendo: existe un asunto de obediencia relacionado con estas promesas. En resumen, ambas promesas tienen que ver con guardar y obedecer la palabra de Dios. Fueron dadas para ser cumplidas, para que nada entorpezca de reclamar el poder que está en Cristo. Yo te invito a que decidas hoy amar a Jesús. Yo te invito a que decidas hoy cumplir y guardar sus mandamientos. Yo te invito a que decidas hoy tomar las promesas maravillosas que Jesús nos da. Dios te bendiga. Que tengan un día lleno de bendición. Hay poder en su nombre.